política europea en el Reino Unido, la COP29 en Azerbaiyán, el G20 en Brasil. Hemos intensificado nuestras relaciones con el continente africano, aumentado las visitas, la firma de acuerdos estratégicos, sobre todo con los países del África Occidental, Mauritania, Gambia, Senegal, la aprobación de una nueva estrategia España-África 2025-2028... Y se han reforzado, además, los vínculos bilaterales con 98 países, incluyendo nada más y nada menos que a China y a India, que son dos de los países más poblados del planeta. Y el Estado de Palestina, que no quería tampoco dejar de mencionar, a quien reconocimos el pasado mes de mayo y con quien hemos celebrado la primera reunión de alto nivel hace unas pocas semanas. Hemos logrado, pues, que la primera vicepresidencia ejecutiva de la Comisión, con el control directo de la Dirección General de Competencia, que es muy importante en la Comisión Europea, la supervisión de direcciones generales como la acción climática, energética, medio ambiente, fiscalidad, salud, seguridad alimentaria y vivienda, pues recaiga sobre, bueno, pues una persona muy querida, respetada no solamente por este gobierno, sino yo diría por mucha parte de la sociedad española, como es Teresa Rivera. Y creo que es relevante volver a decir que nunca antes España había tenido una posición de tanta influencia y tanto peso en Bruselas. Quiero recordar que son dos mujeres de este gobierno, Nadia Calviño y Teresa Rivera, quienes están al frente de esa vicepresidencia primera y también, lógicamente, del Banco Europeo de Inversiones. Por tanto, nuestro país goza de una mayor influencia, de un mayor prestigio internacional. Así lo constata la prensa extranjera, que habla abiertamente del éxito del modelo económico español y destaca que somos uno de los países favoritos de los inversores, que nos situamos como la mejor economía de la OCDE. Y así además lo constata el último barómetro de un think tank español, como es el Instituto Real, el Real Instituto Elcano, que nos sitúa como el país mejor valorado por los europeos y europeas. Bueno, estos son algunos de los datos, y subrayo lo de datos, que certifican la senda de progreso que está recorriendo España. Y me gustaría de nuevo hacer hincapié en esa palabra, datos, porque todo lo que he mencionado en mi intervención y todo lo que se recoge en el informe de Cumpliendo que hemos presentado hoy son datos, no son opiniones, son datos, son hechos contrastables y contrastados por la evidencia empírica. Reflejos, creo, de una realidad objetiva que, por mucho que algunos se obstinen en tapar o en distorsionar, existe y es mayoritariamente positiva. Por tanto, soy consciente de que, bueno, pues en el ruido actual a menudo resulta difícil conocer estos datos, incluso que puedan resultar verosímiles, pero desde hace casi 7 años vivimos envueltos en este tornado de crispación, de bulos, que una parte del ecosistema político y mediático de nuestro país alimenta sin cesar para transmitir la sensación de que España se rompe y España se hunde, de lo mal que va la economía española, de lo mal que va la convivencia y la cohesión territorial en nuestro país y que estamos poco menos que al borde del abismo. Y lo hacen para tratar de ganar en las tertulias lo que no pudieron ganar en las urnas, ni en el Parlamento, en las elecciones del año 2023. ¿Están en su derecho? Bueno, están en su derecho de desarrollar cualquier tipo de estrategia que consideren, pero en democracia cada uno puede describir la realidad como le guste. Lo que no está en su mano es cambiar esa realidad. Y a mí eso me parece que es lo relevante, que es lo importante. Y lo importante es, por tanto, que incluso con las zancadillas, con las noticias falsas, con la deslealtad de algunos, España progresa y España avanza. Y lo hace, además, en un contexto difícil como el que estamos viviendo en el mundo. Y lo hace no gracias a la coyuntura, por tanto, sino a pesar de esa coyuntura tan adversa que estamos viendo en el mundo. Lo hace gracias al trabajo de los ciudadanos, de las empresas, de las administraciones públicas. Yo quiero recordarlas a todas ellas. Gracias a las políticas públicas también que ha impulsado el Gobierno de España desde 2018. Nosotros, bueno, pues teníamos claro entonces, en 2018, que el modelo neoliberal aplicado por la anterior administración durante la crisis financiera había sido un rotundo fracaso para nuestro país en el ámbito de la cohesión territorial, en el ámbito de la recuperación económica y la creación de empleo y, por supuesto, también la coexistencia territorial. Teníamos claro que existía una alternativa, una forma distinta de avanzar, de progresar, de enfrentarnos a los desafíos y que, por tanto, se podían ganar derechos laborales a la vez que se creaba empleo y se ganaba competitividad, como lo estamos demostrando, que se podía desacoplar el crecimiento económico.